problemas técnicos. Yo no sé por qué. Aquí estamos. Tengo mucho gusto al estar aquí, mucho gozo para tener fellowship. What she said. Con los pueblos de Dios. Lo siento, no puedo hablar el español, pero leer el español. Pues leemos en 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, versos 1 a 5. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. No puedo leer mucho, tanto como antes. Mis ojos, mis anteojos ahora viven en Sao Paulo, lo siento. Pero puedo leer un poco. Mis ojos se cansan y mi visión se vuelve borroso si leo demasiado. Pero algo que solía disfrutar leyendo eran las historias de vida de hombres y mujeres piadosos. Y algo que siempre fue muy interesante para mí fueron las últimas palabras de cristianos devotos mientras agonizaban. Podría poner numerosos ejemplos, pero citaré solo uno, el de James Hudson Taylor. Nació en 1832. En 1853, a la edad de 21 años, el hermano Taylor viajó en un velero desde su hogar en Inglaterra a China, donde fue verdaderamente el primer misionero que tuvo un gran impacto en esa tierra. Trabajó en el Evangelio centrándose en China durante el resto de su vida, hasta su muerte en 1905. Sus últimas palabras fueron estas: estoy tan débil No puedo leer mi Biblia, ni siquiera puedo orar. Solo puedo quedarme quieto en los brazos de Dios, como un niño pequeño, y confiar. Podría dar muchos otros ejemplos, pero ¿qué mayor importancia e impacto tienen estas inspiradas últimas palabras del rey David? Se dan como escritura. Y segundo Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, nos dice eso, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por muy buenas que sean las palabras de las personas piadosas, la Biblia, la palabra de Dios, las supera a todos. Y por eso las últimas palabras de David son mucho más que simples palabras memorables, conmovedoras y interesantes. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. No puedo expresar plenamente lo mucho que pienso de este hombre, David. No baso mi opinión sobre él y su vida simplemente en mis ideas o mis opiniones. Mi opinión sobre David se basa en lo que el Señor mismo ha dicho acerca de este hombre. Las siguientes palabras que se encuentran en 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, fueron dichas a Saúl por el profeta Samuel. Saúl había desobedecido voluntariamente las instrucciones que Dios le había dado. Dios conocía el corazón de Saúl y sabía que había una rebelión en su corazón que era mucho más profunda de lo que la mayoría de la gente podría haber imaginado. Y así, por palabra del Señor, Samuel dijo: "Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón." Es David. "Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó." También ese hombre era David. Volviendo nuestra atención de Saúl a David, entonces vemos el gran elogio que Dios habló de David, que David era un varón conforme a su corazón, es decir, el corazón de Dios. En Hechos capítulo 13, verso 22, se da un poco más de información. De vez en cuando vemos un pasaje de las Escrituras en Nuevo Testamento que cita el Antiguo Testamento, pero con algo agregado. No se hace por error ni simplemente por capricho del escritor. Siempre debemos recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y entonces lo que se agrega es verdad, es la palabra de Dios. Y así en Hechos capítulo 13, verso 22, leemos nuevamente el pronunciamiento de Dios acerca de Saúl y David. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo, todo lo que yo quiero. Creo que esas palabras, porque Dios las dijo. Creo que David efectivamente cumplió toda la voluntad de Dios. Dios no comete errores, no es posible. Para él no hay sorpresas ni decepciones. Él conoce el final desde el principio. El primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 5, confirma que la evaluación de Dios hizo del corazón de David fue completamente precisa. Primero Reyes, capítulo 15, verso 5, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en la tocante a Urías Eteo. La mayoría de ustedes probablemente saben que en el asunto de Urías la hitita, David primero tomó a la esposa de ese hombre y luego le quitó la vida. Eso fue un pecado verdaderamente terrible y doloroso. Era inexcusable, como lo es todo pecado. Y Dios no trató de encubrirlo para que David se viera mejor. Pero aunque ningún pecado es excusable, ningún pecado es imperdonable. Si quien lo cometió verdaderamente se arrepiente ante Dios. No estoy seguro de que la mayoría de ustedes se den cuenta de lo inusual que es que las personas que arrepientan genuina y completamente y regresan a toda la voluntad de Dios después de haberse alejado tanto del camino correcto como lo hizo David. He visto mucho en mi vida. Crecí en el hogar de un pastor piadoso, Fui pastor durante muchos años y he tenido un contacto bastante cercano con muchos cultos y líderes de cultos desde más tierna infancia. Este tipo de arrepentimiento es verdaderamente una rareza. Lo siento, pero es verdad. Pero David se arrepintió de su pecado genuina y profundamente, sin tratar de excusarse y sin tratar de evadir las consecuencias de su pecado. Israel estaba bajo la ley de Moisés. Esa ley exigía la pena de muerte por tomar la esposa de otro hombre. También impuso la pena de muerte por asesinato. Según la ley, David enfrentaba una doble sentencia de muerte. Y sin embargo, cuando el profeta Natán lo confrontó con su pecado, David inmediatamente dijo: "He pecado contra Jehová". No hubo vacilación ni evasión. David aprendió mucho acerca de la gracia de Dios ese día. Porque entonces le dijeron también: "Jehová ha quitado tu pecado, no morirás". David no se le dijo eso hasta después de su confesión de pecado. Estoy absolutamente convencido de que el corazón de David era tal que preferiría morir habiendo abandonado su pecado y sus esfuerzos por cubrir ese pecado, habiendo vuelto a la obediencia a Dios, que vivir con la fealdad de ese pecado que continuando manchando su vida, continuando obscureciendo su vida. En varias ocasiones he escuchado personas enseñar sobre la vida de David y usarlo como un mal ejemplo. No es bueno. Una y otra vez, buscando posibles fallas y convirtiéndolas en un problema mucho peor que Dios jamás haya hecho, haciéndolos parecer más grandes que lo que vemos de la gracia y la obra de Dios en y a través de David. Eso es una farsa. Está lejos de la verdad. Está lejos de la verdad. Sí, David era humano. E incluso aparte del asunto de Urias del Hitita, David ciertamente cometió algunos errores. Pero su corazón estaba abierto y sensible a la palabra y la voz del Señor en un grado que es raro, incluso hasta el día de hoy. Y vio más de la verdad de Dios de lo que jamás vio la gran mayoría de los que estaban bajo la ley. En Salmo 110, verso 4, citado en Hebreos capítulo 5, versículo 6, David declaró en profecía que Cristo sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Leemos en Salmo 32, versos 1 y 2, que Pablo citó en Romanos, capítulo 4, versos 6 y 7, que David habló de una medida de gracia que llegaba lejos, más allá de la rígida regla de santidad sin misericordia que vemos en el antiguo pacto de la ley dado a Israel, que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Salmo 16, versos 9 al 11, citado en Hechos, capítulo 2, versículos 26 al 28. Fue una afirmación profética de que el Mesías moriría, pero resucitaría de entre los muertos. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Empiezas a comprender por qué estimo tanto a este hombre. Entiende cuán completamente David entregó su corazón y sus pensamientos al Señor y permitió que Dios le mostrará más de sus cosas buenas que la mayoría o todos los demás de su generación. Entonces también pienso en ese testimonio que David dio al final de su vida en la tierra. Segundo Samuel capítulo 23, versos 1 y 2, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía un haga el florecer. No necesito mis anteojos. Lo siento. Toda mi salvación y mi deseo. No dijo ni una palabra de los grandes acontecimientos en los que estuvo involucrado, ni de las grandes hazañas de valor que tuvieron lugar en su vida como guerrero y rey. No hizo ningún esfuerzo por exaltarse a sí mismo para que la gente lo recordara como un gran hombre. en términos terrenales. Respecto a sí mismo hablaba solo de lo espiritual, de lo que Dios había hecho, de cómo Dios había obrado en su vida. Dios lo había levantado para sentarse en el trono. David no se atribuyó ningún mérito por eso. Dios había hablado a través de él, por él. David no le dio crédito a Dios y no a sí mismo por los salmos que escribió. Eso nos dice mucho sobre el corazón de David. En los más de 54 años transcurridos desde que prediqué mi primer sermón en noviembre de 1969, a la edad de 22 años, he predicado y he enseñado literalmente miles de sermones y estudios bíblicos. También he escrito estudios bíblicos para imprimir. Siempre he buscado al Señor orando para que me ayudara a decir exactamente lo que Él quería que dijera, y estudiando para asegurarme de no desviarme de su palabra, la Biblia. Quizás algún día pueda decir algunas últimas palabras significativas, pero sea lo que sea que haya dicho o pueda decir, Dios usó a David en un nivel mucho más alto para escribir las Escrituras. Nada de lo que yo ni nadie aquí ha hecho se acerca al carácter o la calidad de lo que David hizo espiritualmente. Dios lo usó de una manera especial. Pudo hacer esto porque el corazón de David estaba en total armonía con el corazón de Dios. No menosprecio lo que yo he hecho ni lo que vosotros habéis hecho con la ayuda de Dios, pero David escribió y habló palabras totalmente inspiradas de las Escrituras. Pronunció profecías sobre el Mesías prometido, previó cosas que pocos o ningún otro hicieron. Dios lo eligió para esa tarea. Dios lo valoró y yo también. Y debido a conocía el corazón de David y la totalidad del camino que David tomaría durante su viaje terrenal, Dios le hizo algunas promesas definitivas. Nuevamente, mirando sus últimas palabras, segundo de Samuel, capítulo 23, Él ha hecho conmigo un pacto perpetuo. ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. El hecho de que el pacto, promesa que Dios estableció con David fuera algo eterno es de vital importancia. El año pasado enseñé una serie de 16 lecciones sobre la vida eterna, con salvación eterna, redención eterna, justicia eterna. Me gustan esas cosas mucho. Cosas buenas que son permanentes. Dios le dio a David un pacto eterno. Pero al final de su vida en la tierra, David no deseaba nada más que esa promesa del pacto, la seguridad de la palabra de Dios, el propósito de Dios y la obra de Dios según su voluntad, porque esta es toda mi salvación y mi deseo, toda mi deseo. David había encontrado contentamiento en ese pacto y también había visto su salvación en él. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que vio? Comencemos a responder eso mirando una promesa muy, muy importante que Dios hizo. Algo que sin duda es parte del pacto. Leemos en Primera de Crónicas, capítulo 17, versos 10 y 10 al 10 y 14. Primera Crónicas 17, verso 10 al medio. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de mi misericordia como la quite de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Esto fue dicho después de que David se había propuesto construir una casa para el Señor, un templo. El Señor envió la profeta Natán para decirle que él no sería el constructor de esa casa. Note que esta es una promesa de Dios de lo haré, y no una promesa de si usted hace algo, entonces lo haré. Solamente lo haré. Dios no puso ninguna condición a la promesa. A veces sí impongo condiciones. Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si confiamos en nosotros mismos para obtener la sabiduría que necesitamos, incluso si confiamos en que podemos aprenderla toda leyendo y estudiando la Biblia, no hemos cumplido su condición. Si simplemente tratamos de obtener sabiduría mediante nuestros propios esfuerzos, si no le pedimos al Señor que nos proporcione esa sabiduría, no se cumplen las condiciones de la promesa de Dios en Santiago. Entonces no tenemos ninguna garantía. Segundo Timoteo, capítulo 4 y verso 8. Segundo Timoteo 4, 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y si no amamos su aparición, su venida, si no le damos la importancia que debería tener en nuestro pensamiento, si no lo preferimos a todos los demás acontecimientos que nuestra vida pueda traernos, si no ponemos nuestro corazón en ello, entonces la promesa de esa corona de justicia, esa gloriosa adición al don de la justicia que se nos dio cuando aceptamos a Cristo, no está asegurada. Pero en su promesa de construirle una casa a David, Dios le dio una garantía incondicional. Si usted hace algo, no. Solo yo haré. Por supuesto, hay cosas que debemos entender aquí. El trono de Salomón, hijo de David, no quedó establecido para siempre. La desobediencia de impenitentes de Salomón a Dios en su juventud, cuando se casó con mujeres idólatras, resultó en una flagrante idolatría cuando envejeció. En el juicio, Dios despojó a 10 tribus del gobierno de los descendientes de Salomón. La obediencia trae bendición, pero siempre, siempre habrá perdida involucrada en el pecado y juicio si no hay un arrepentimiento real. Algunas personas imaginan que existen contradicciones en la Biblia. Si tuviéramos que elegir la duda y la incredulidad, podríamos llamar a esta una de ellas. Dios prometió que establecería la descendencia de David después de él, que sería de sus hijos y que su trono sería para siempre, y sin embargo el trono de Salomón no fue establecido sobre Israel para siempre. No veo ninguna contradicción. Aquellos que eligen la incredulidad no se toman el tiempo para considerar el significado real de la palabra de Dios, ni tienen en cuenta el hecho de que Él tiene una sabiduría infinita que sobrepasa cualquier sabiduría o expectativa humana. Dios cumplió sus promesas a David. Otro vistazo rápido a las últimas palabras de David, segundo Samuel capítulo 23. El Dios de Israel ha dicho: me hablo la roca de Israel, habrá un justo que gobierno entre los hombres, que gobierno en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Leí la historia del gobierno de los descendientes de David hasta el linaje de Salomón. Hubo algunos puntos brillantes de verdadera piedad, pero en general es una historia trágica de rebelión, terquedad, desobediencia, de gobierno injusto. David declaró el estándar por el cual Dios juzgará a los gobernantes, pero conocía el camino que toma la mayoría de su pueblo, aunque mi casa no sea así para Dios. Y en general no lo fueron, no cumplieron con los estándares de Dios. Fracasaron completamente espiritualmente. La confianza de David estaba en Dios, no en su propia casa. Su confianza estaba en la promesa del yo haré de Dios, y no en las acciones de las personas. Entonces, ¿cómo se cumplió la promesa de Dios? Quizás ya lo sepas. En primer lugar, la linaje de Salomón no estaba incluida en la genealogía de Cristo. Fue rechazado. Sí, Salomón construyó un templo terrenal y pareció cumplir esa parte de las cosas, pero no tenía poder para construir una casa verdadera y duradera para el Señor. Cristo fue el cumplimiento de la promesa que leemos en Primera Crónicas, capítulo 17. Además, os digo que Jehová os construirá una casa, y cuando los días sean cumplidos, ¿qué más? Jesús Cristo, no Salomón, solo Jesús Cristo, Hijo de Dios, como se cumplen siempre sus promesas. Jesús. Si vemos cumplimientos parciales e incompletos en la vida de su pueblo, ya sea que seamos totalmente devotos o tristemente descuidados, no descubrimos, el verdadero valor de la palabra de Dios, el cumplimiento de esa palabra y el tesoro que se puede encontrar al caminar según su palabra, al contemplar las obras de los hombres, ya sea que veamos fracasos o fecundidad espiritual, más bien es mirando a la persona de Jesús Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante del sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dije antes que David había visto su salvación en el pacto de Dios con él, en las promesas de yo haré que Dios hizo. Creo que el previo al Mesías, el Salvador, en las promesas que Dios hizo, tal como lo vio en muchos de los salmos que escribió por inspiración del Espíritu Santo. No digo que lo entendiera todo, ni que supiera algunas de las cosas de Cristo no reveladas hasta la presente era de la iglesia, pero él vio y creyó. Que nosotros también veamos a Jesús como el cumplimiento de cada promesa. Míralo como su esperanza, como su seguridad, como aquel a quien mira cuando parece que no tiene esperanza, cuando parece que las promesas de Dios no se cumplirán en su vida. Véalo y encuentre descanso. Jesús Cristo. Hermano.